Seguimos en segundo y tercer grado.
Seguimos educando en segundo y tercer grado. Continuamos en Radio Escuela. Tengo un consejo para ustedes, un dato muy importante para los chicos y para las chicas. La Secretaría de la Niñez y la Familia del Ministerio de Desarrollo Social habilitó un número de teléfono gratuito desde cada provincia para denunciar maltratos o abusos en la cuarentena. El número es el 102, al que puedes llamar todo el año y contar lo que te pasa. Ahí te van a ayudar. Escribió un mensaje a qué número.
Al 11-25-12-0896.
Cecilia de Ramos Mejía nos manda un saludo muy grande y dice que le gustó muchísimo la semana pasada porque es fanática de los trenes.
Genial,
le mandamos
buenísimo.
Un beso a mi tocaya.
Claro,
sí, a mi tocaya de Ramos Mejía.
Bien.
Vamos a saludar a Ernesto. Mira, a Ernesto lo recibimos con todos los honores porque nos fuimos al recreo con una canción de su
banda.
Sí. Así que te recibimos ahí con mucha magia y estábamos esperando ansiosos este momento. Ernesto, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Cecilio? ¿Cómo va?
Hola,
¿cómo
anda,
Barbie?
Bien.
¿Cómo anda? Así que escucharon una de Cufequín.
Sí. Exacto, sí.
Buenísimo. Y yo sé que a ustedes
burbujas,
andaban por ahí.
Burbujas, escuchamos.
Burbujas, bueno. Justo que tiene que ver con el aire.
Claro.
Anda con el aire, ¿no? ¿Siguen por ahí por el aire ustedes?
Sí, estamos volando.
Estamos muy en el
volando.
Aire.
Volando. Muy bien. Porque yo estoy investigando un poco sobre el aire, ¿no? Y una vez escuché por ahí una frase que me gustó mucho, que dicen que la música son emociones que viajan por el aire. O sea, eso me gustó. Ya,
sí.
Ya si el aire sirve para eso, ya está buenísimo. Pero pasa que la música, viste que la música no la podemos agarrar, apretar. Guardar. La música es del aire, porque en el aire está viajando siempre. El sonido, como la música viaja por las ondas que se van expandiendo por el aire. Cuanto mayor es la onda, más fuerte es el sonido. Y la onda sonora se forma por la presión que provocan los objetos o las fuentes que generan sonido. Cuando vibran, desplazan esas partículas de aire, creándose la onda. Esta onda llega a nuestro oído, a la parte al tímpano, ese que vibra. Y esa vibración es lo que oímos y definimos como sonido. Así que el aire nos permite que haya sonido. En el vacío no se podría propagar el sonido. Eso es así de importante.
Así es.
Así que en el aire investigué, por ejemplo, que el sonido viaja a una velocidad de 343 metros por segundo.
Así ¿cuántos?
Va bastante rápido.
¿343
metros por segundo?
Bien, opa. Bastante rápido, sí.
Va bastante rápido.
Sí.
¿Y les gustan las adivinanzas a ustedes?
Sí, vamos.
Sí, nos encantan.
Nos la pasamos jugando con adivinanzas.
Decimos
acá
muchas.
Buenísimo, porque yo tengo una para ustedes que tiene que ver justamente con el sonido y con el aire o el viento.
Sí.
Es un instrumento, la respuesta es un instrumento musical.
Bueno,
en el
a
bosque,
ver.
En el bosque nací, en el bosque crecí, y cuando instrumento fui, al soplar música oí.
Quena.
Flauta.
Bien, cualquiera de las dos estaría bien. Es una flauta. Podría ser una quena, podría ser una flauta dulce, una flauta traversa, no sabemos. Es una flauta.
Un flautín.
Exactamente, porque descubrí algo que me llamó mucho la atención. Que un grupo de investigadores descubrió que el instrumento más antiguo del mundo es una flauta que está hecha con hueso de aves y marfil de mamut.
Ah, mira.
Tiene entre 42.000 y 43.000 años de antigüedad.
Flauta de hueso.
Flauta de hueso. Y el hallazgo se produjo en una cueva del sur de Alemania. Vamos a escuchar un sonido que está hecho con una flauta de hueso, así que es muy parecido seguramente al que haría este instrumento original. Bien, ahí tenemos uno de la familia de los vientos, pero uno que tiene 42.000 y pico, un poco más, años de antigüedad. Pero
muy
después
antiguo.
Se siguió desarrollando todos los instrumentos de viento, que son todos los que necesitan aire para que suenen, justamente, se siguieron desarrollando a lo largo de los siglos de la historia del ser humano y llegamos ya a instrumentos, por ejemplo, como el que vamos a escuchar ahora. Ya estamos hablando de mediados del siglo XX, vamos a escuchar lo que llamamos la familia de los brasses dentro de los vientos y después les cuento quién es el que está tocando. Moviendo nuestra cabecita porque tiene un swing increíble esta música. Es jazz y es Charlie Parker, maestro de los músicos, tocando su saxo alto. En esta formación estaba el gran Miles Davis en la trompeta, por ejemplo. Una gran formación de jazz. Estamos escuchando un tema que se llama Donald Lee. Así como podemos hablar de instrumentos de viento, llegamos a otro instrumento en este viaje por el aire y por los instrumentos de viento. Un instrumento que cuando lo escuchen les va a llamar un poco la atención. Creo que les va a sonar familiar. Vamos a escucharlo. ¿Qué instrumento estamos escuchando haciendo la melodía, digamos, no?
Y acá me suena más a una armónica.
Muy bien, es una armónica. Es una armónica diatónica tocada por el gran Hugo Díaz, maestro de la armónica argentino, santiagueño, un maestro realmente del instrumento, que bueno, después tuvo discípulos, pero no cualquiera toca una armónica haciendo estas melodías tan difíciles en el tango, en el folclore, como lo hacía Hugo Díaz. Y la armónica es un instrumento de viento, particularmente estaría entre la familia de las maderas y de un subgrupo que son los que tienen lengüetas. Así que todos esos subgrupos tienen. Pero seguimos con el aire y hay un instrumento, pero tengo otra adivinanza. No sé cómo están con las adivinanzas. ¿Están para seguir con las adivinanzas?
Sí. Hoy vinimos bien, hay que ver ahora.
Bueno, vamos a ver esta. ¿Cuál es el instrumento musical completamente personal que podemos escuchar pero no podemos ver ni tocar?
Instrumento personal.
La voz.
Sí. Muy bien, señor Barbie. Vamos. Bien. Bueno, uno cada uno.
Sí.
Muy bien. La voz humana, exactamente. ¿Y la voz? ¿Qué es la voz? Es aire, justamente. Claro. Es aire que exhalamos, sacamos para afuera, pasa por la laringe, por un lugar que se llama la glotis. Ahí están las famosas cuerdas vocales.
Las cuerdas vocales.
Exactamente, son dos pares de lengüetas, como hablábamos recién de las lengüetas que tiene la armónica. Son dos pares de lengüetas que vibran cuando pasa el aire entre ellas y aparece la magia del sonido de la voz. Pero dentro de las voces hay voces que son más agudas, hay voces que son más graves. Están las voces de los hombres, que la más aguda es,
¿vos qué querías,
se llamaría el tenor, la más grave el bajo. En las mujeres la más aguda es una soprano, la más grave es una contralto. En el medio hay otras voces. Vamos a escuchar algunas a ver si las reconocemos, ¿les parece?
Dale.
Vamos a escuchar dos voces juntas. Cantes voces. ¿Reconocieron esas voces?
Sí, inconfundible.
No te anduviste con chiquitas, sí. Trajiste
lo mejor.
De las dos mejores voces.
Lo mejor.
De las mejores.
Sí.
Y tenemos ahí al gran Freddie Mercury, sí, y a la gran Montserrat Caballé, cantante lírica.
Bueno, ella sería soprano y él sería tenor.
Exactamente. Muy bien, Barbie. Vino con todo, Barbie,
Sí. Es muy musical.
Estamos escuchando
Barbie.
Las voces más agudas dentro de los hombres y de las mujeres juntas.
¿Pero los varones pueden ser soprano, Ernesto?
Hay voces, por ejemplo, hay contratenores, que son voces que son más agudas que las de los tenores.
Claro.
No se llamarían soprano solamente por el hecho de ser hombres. Claro, en ese sentido, bien. Las clasificaciones son más antiguas, digamos.
Sí, sí, sí. Bien.
Vamos a escuchar ahora otra canción, otra música, con una voz muy particular.
One ticket, please. Long English, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. I just wanna dance the night away. Yeah, right here, right here, where I'm gonna stay.
Dejaría todo el tema, la verdad, porque me encanta esta voz.
Sí, sacrilegio cortarlo.
Sí.
Sí, la verdad que sí. Pero ¿a quién estábamos escuchando y qué tipo de voz es? A ver.
Estamos escuchando a Barry White, pero no sé qué tipo de voz.
Es un gran bajo.
Muy bien, es un bajo, es la voz más grave entre los hombres.
Algo muy particular en su voz, es como. No sé cómo explicarlo, pero. Bueno, es bajo, pero a la vez tiene como, no sé, algo de. No sé. Una cosa que lo caracteriza.
Un cuerpo, ¿no?
Claro, un cuerpo distinto, es verdad. Sí, sí.
Porque si bien la voz es muy grave, por momentos no da la sensación de ser tan grave. Uh-huh. Porque tiene un cuerpo, la voz, tiene como una vibración que no cualquier voz grave logra tener, digamos. Es realmente muy llamativa la voz de Barry White. La canción era Let the Music Play. Vamos a escuchar una voz ahora femenina, que es, bueno, es muy, muy, muy conocida para nosotros.
¿Es muy nuestra?
Sí, muy nuestra.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Bueno, inconfundible también, ¿no? Toda voz es inconfundible hoy.
Sí. Como decías vos, bien nuestra, ¿no? La grandísima
bien
Mercedes
nuestra.
Sosa.
¿Y qué suena ahí atrás?
Y estamos escuchando, hay familia de Siku, sí. Digamos, de Zamponias. Estamos escuchando la canción Todo Cambia, un clásico en la voz de Mercedes Sosa. ¿Y cómo podríamos definir la voz de Mercedes?
Sí. Tenemos excelente.
Que pensar en su
registro. Maravillosa.
Bueno,
aparte
no es,
de maravillosa y excelente.
No es soprano ella, no es soprano.
No es soprano, muy bien. ¿Estaría dentro de las voces agudas o graves? A grandes rasgos, ¿no? ¿Qué les parece? Si dijimos que no es soprano.
Y más bien aguda, ¿no?
Sí. Más grave, más grave. Estamos en la familia. Estamos por la tesitura más o menos de una contralto, que sería de las voces del medio para lo grave, digamos, de las mujeres. También a veces engaña cuando uno escucha una voz, también con semejante resonancia, semejante caja de resonancia. Es impresionante cómo hacía sonar su voz, Mercedes. Y llegaba tan cómoda, notas que son un poco graves, entonces no nos da la sensación de que está cantando tan grave. Pero realmente tenía una voz bastante grave, entre el medio hacia lo grave. Así que bueno, a través del aire pudimos viajar a conocer algunos instrumentos de viento, distintos tipos de voces. Así que el aire podríamos decir que es música, es inseparable con la música.
Sí, totalmente, está muy vinculado.
Son inseparables directamente.
Ernesto, qué lindo viaje, como siempre. Qué lindo viaje nos hiciste hacer por los instrumentos, por las voces y demás. Súper interesante.
Muy lindo, hermoso.
Hasta la
buenísimo.
Semana que viene.
Gracias, Ernesto.
La seguimos la próxima.
Dale.
Chau,
chau.
Y para seguir con el tono musical, escuchamos un tramito de una canción, Lucy Patané y Marina Fajés, Como Piedras, y seguimos.
Manos
Ayer compartimos la primera parte de El diario del capitán Arsenio, ¿sí? De sí, Pablo Bernasconi. Este hermoso cuento de nuestro loco personaje Arsenio y sus inventos.
Bien. ¿Se acuerda que, ¿te acordás, Cecilio, que tenía varios proyectos?
Sí.
Nuestro personaje.
Nos contaste tres ayer y los tres naufragaron.
Exactamente. Y hoy voy a empezar por el número 4.
Dale.
Que se llama Submarinóptero. Submarinóptero. Esta es una de las pocas ocasiones en que, por obvias similitudes con los submarinos de la época, se comprueban los antecedentes náuticos de nuestro héroe. El submarinóptero tiene las virtudes, o los defectos, de lo que luego conoceremos como el dirigible. Mediante un compartimento lleno de hidrógeno, el peso del aparato se aligeraba y lograba así flotar en el aire. El problema residía en que el gas era altamente inflamable y la cabina de madera, resultados a la vista, ¿qué pudo haber pasado? Explotó todo. No tuvo éxito este nuevo proyecto de nuestro héroe. Pudo elevarse en el aire, sí, por lo que se explicó antes, pero luego explotó porque hubo un gran incendio. Pero por suerte a nuestro héroe no le pasó nada. Siguiente proyecto, número 5, se llama Quemador de Ilusiones. Llamativamente, este aparato es el precursor de la turbina moderna. El capitán combinó combustible con aire caliente comprimido, generando una violenta expulsión de gases. Si bien la primera unidad estalló en 1000 pedazos, se convirtió al menos en una de las más memorables ocasiones en que Arsenio logró volar por los aires. Nuevamente, nuestro querido héroe voló por los aires y luego cayó al piso hecho pedacitos porque hubo otra gran explosión.
¿Héroe o antihéroe?
Ahí estamos. Vamos con el siguiente proyecto, el proyecto número 6, que se llama Hamstertronic. Hamstertronic, ¿qué habrá involucrado acá? Hacia 1780 había pocas alternativas en materia de fuerza motriz. La electricidad estaba todavía en una etapa experimental. El petróleo era caro y difícil de conseguir, y el motor a vapor presentaba problemas por sus costos y tamaños. El Hamstertronic vino a resolver todos los inconvenientes. Sin embargo, por alguna extraña razón, este aparato terminó en una carpa olvidada en el circo de Moscú. ¿Sabés cómo era este artefacto?
¿Cómo,
En la cabeza de nuestro héroe había una maquinola de estas que donde dan vuelta a los hámster.
Sí.
Y llevaba ese hámster en la cabeza para poder hacer fuerza y elevarse en el aire. Bueno, todo resultó bastante bien, se pudo elevar, voló un poquito y otra vez nuestro querido héroe al piso.
¿Dónde salió una, Arsenio? Igual ya lo quiero, pobre. Quiero que le salgan bien algunos experimentos.
Y va terminando, termina así. Adiós desde abajo. Como sucede con casi todas las leyendas, las distintas versiones se contradicen. Las pruebas se evaporan y el boca en boca termina construyendo una historia que dista mucho de la realidad. Lo cierto es que nadie sabe qué fue del capitán Arsenio y sus máquinas voladoras. Solo nos quedan su diario, 90 páginas de fracasos consecutivos. Y una gran pregunta, ¿finalmente lo consiguió? Algunos dicen que el diario de Arsenio estaba enterrado cerca de El Cairo, en Egipto, a más de 7.000 kilómetros de la Patagonia, donde el capitán vivía. Otros dicen que se hallaba en un cofre en el fondo del mar, en el Mar Rojo, cubierto de chatarra oxidada. Pero la mayoría asegura, sostiene e insiste en que el diario del capitán fue encontrado en la superficie de la luna el 20 de julio de 1869. Y una partecita del diario de nuestro héroe dice: pasaron varios años desde aquel primer motocanario. Fracasé tanto, pero también aprendí mucho. No me alcanzan las hojas de este cuaderno para contarlo. Y hoy, por primera vez, estoy seguro de que esta nueva máquina que inventé funcionará. Me merezco un pedazo de cielo y voy por él. Y esas fueron sus últimas palabras encontradas en ese diario de nuestro querido capitán Arsenio.
Aguante Arsenio, lo quiero, es uno sí, de sí, mis sí. ídolos.
Muy perseverante.
Por ir. Exactamente, lo quiero mucho. Exactamente. Así hay que ser. Si no va en esta, irá en la próxima.
Exacto, tenía mucha fe y mucha convicción de lo que, iba a lograr.
Nos vamos, nos encontramos mañana a la misma hora y por la misma radio. Bueno, y nos vamos con música.
Adiós.
Con Rosario Blefari, Viento Helado. Chau, hasta chau, mañana. Chau.
Se gana.